el placer de presentarlo al querido amigo y compañero Pablo Basel, que mañana estará en vivo y en directo para hacer su columna, pero además también con la presentación de su libro Malvinas y Derechos Humanos. Pablo, querido, muy buenas tardes, ¿cómo te va?
Hola, Mario, qué gusto escucharte. Gracias por el llamado, por la presentación y por el placer de estar siempre en contacto con vos, con tu audiencia y con todo Paso de los Libres y su zona de influencia.
Bueno, muchísimas gracias. Hay una adrenalina muy especial en esta semana por este epicentro de Paso de los Libres como capital de la cultura provincial, sin ninguna duda, donde, bueno, prestigiosos artistas en la variedad de todo lo que es las distintas disciplinas, estamos consumiendo mucha cultura muy importante y sobre todo en este segundo año consecutivo en el corazón de los barrios del Invico y del Banco Hipotecario, donde mañana vamos a tener tu prestigiosa figura.
Bueno, sí, tengo mucha expectativa. Ya he estado en años anteriores, recuerdo puntualmente la del año pasado, que me tocó presentar el libro de Gustavo Campana,
sí.
Un libro que me confió el honor de prologarlo, Malvinas 1982, la cuarta guerra contra el Imperio Británico. Este año vamos a estar presentando, Malvinas y Derechos Humanos, que tiene un capítulo de Gustavo Campana, pero también de otros valiosísimos amigos y compañeros como Ernesto Alonso, Mario Volpe, Rodolfo Carrizo, que son combatientes de Malvinas, Jerónimo Guerrero Iraola, que es abogado querellante junto de la causa, la psicóloga especialista en salud mental sobre los efectos traumáticos de la tortura, Ana María Careaga, Jazmín Lavitzman, que es una historiadora y especialista en archivos desclasificados, y el queridísimo Diego Vigay, y por supuesto los prólogos de Tati Almeida y Estela de Carlotto. Bueno, este libro lo vamos a presentar mañana, es la historia de la investigación por las torturas a los soldados argentinos en Malvinas, muchos de ellos que prestaron servicios en el 5 de Paso a los Libres, y de otras tantas unidades militares, por supuesto. Bueno, vamos a contarles cómo surgió, vamos a presentarles el recorrido que tuvo la causa y los distintos aspectos, como solo la contundencia de un libro lo puede hacer, ¿no? Leer para que exista documentación, para quien quiera consultar, para quien quiera compartir con amigos, con camaradas, con su audiencia, en el caso de los periodistas. Esta es la idea, ¿no? Malvinas tiene muchas historias y esta es una historia que nunca nos hubiera gustado conocerla siquiera, ¿no? Porque da cuenta de un hecho tremendo, como es que muchos de nuestros soldados, fueron torturados en el mismo escenario bélico de Malvinas, en ocasiones bajo cañoneo enemigo, muy cerca del enemigo inglés, por su propio jefe, ¿no? Bueno, entonces la idea es contar que esto sucedió, por qué sucedió, con qué dimensión, encontrar una explicación para que se haga justicia, para que se conozca la verdad y para que nunca más vuelva a suceder. No solo la guerra, que consideramos un crimen, la guerra para nosotros es un crimen, hago mía las palabras de Juan Bautista Alberdi, sino también Fuerzas Armadas que conciban a la tortura como un mecanismo válido para conducir a los grupos humanos, pese a que la propia Convención de Ginebra lo prohíbe explícitamente para con los soldados enemigos, así que imaginemos para los soldados amigos, ¿no? Así que bueno, vamos a estar presentando esto y con algunas otras actividades vinculadas a Malvinas también.
Pablo, perdón que te interrumpa, estos testimonios que están en el libro no son casualidad, sino que son parte de un expediente que está en la justicia.
Sí, sí, en la historia yo cuento la investigación original, que por 2 años la llevé adelante en Corrientes, cómo recogí los testimonios, y cómo estos 23 testimonios originales fueron llevados a la justicia. Luego aparecieron 15 más, luego aparecieron 31 casos más, y hoy hay mucho más de 200 testigos en la causa, ¿no? Esos testigos, algunos son víctimas, otros son testigos y víctimas al mismo tiempo, y otros son solo testigos. De hecho, el miércoles de ayer, a la mañana, estuvo declarando las circunstancias que le tocó conocer Mario Volpe, que es uno de los que hace el prólogo del libro. Él se fue casi como médico a Malvinas, estuvo a cargo de la enfermería de su unidad, el Regimiento 7 de La Plata, le faltaban 3 o 4 materias para ser médico, y bueno, entonces tiene una mirada muy muy calificada sobre lo que sucedió allí en Malvinas, y es parte de lo que relató ayer miércoles a la mañana a la justicia, ¿no? Así que esto es una causa que está en plena actividad. Por eso digo, más de 200 testimonios, porque no sé exactamente cuántos se han reunido en los últimos días, y esperamos que la causa ahora se encuentra en la Corte Suprema, y estamos esperando que la Corte se expida sobre las cuestiones que están sometidas a su consideración para que se profundice la investigación. Entonces, esto es lo que vamos a contar. Es un libro editado por nuestro Ateneo Liberación y por el Centro de Combatientes de Malvinas de La Plata. También hay una edición de la Librería de la Paz, que tengo entendido que está ahí en la feria. Así que, bueno, esperamos poner a consideración de todos los libreños y libreñas este material.
Eso te iba a preguntar, porque estuve en el stand de Coligüe y encontré, bueno, los materiales que generalmente busco en cuanto a la información histórica, y encontré Campana, pero no encontré Basel. Entonces, lo busco un poquito más a la izquierda, lo voy a encontrar.
No, en ese libro de Campana me encontrás a mí en el prólogo.
Sí, sí.
Pero no, la edición no la hace Coligüe, la hace una editorial, por un lado comercial, como es Librería de la Paz,
sí, sí,
y por el otro lado de difusión nacional, como es el Ateneo Liberación y el Centro de Combatientes de Malvinas de La Plata. Son lo que se conoce como ediciones de autor, ¿no? Que tiene como objetivo no ganar dinero, sino que se conozca la causa. Por eso tiene precios populares, con el precio se paga prácticamente la impresión nada más, y algunos de los otros costos logísticos que tiene, pero bueno, el objetivo es que se conozca la investigación. Es central que este dato de la historia argentina sea conocido, y buscamos con esto que la gente se sume a la demanda de justicia desde la información, desde conocer todos los detalles, desde saber qué efectos tiene la tortura en los seres humanos, de saber qué dicen los propios archivos militares, de saber qué dicen los fiscales, como Diego Vigay, como Germán Bies y como Alejo Ramos Padilla, que escriben en este libro, qué dicen sobre por qué son crímenes de lesa humanidad, y a las opiniones a veces apasionadas, pero no fundadas en el derecho internacional humanitario, como en la Convención de Ginebra, le ponemos estas opiniones altamente calificadas, como la de 2 fiscales federales y 1 juez federal, ¿no? Así que estamos muy muy orgullosos de ese libro, que ya recorrió muchos kilómetros. Empezamos la primera presentación con entregándole un ejemplar al Papa Francisco, luego presentando en la Embajada Argentina en Roma, y bueno, está siguiendo un recorrido por todo el país que me enorgullece, ¿no? Hace poquito estuvimos en Chacabuco, antes estuvimos en el conurbano bonaerense, en varios lugares, ya hemos estado en distintos lugares de Corrientes, de Chaco y de otras provincias argentinas, así que muy contento con el impacto que está teniendo el libro.
Bien, dentro de esa colonia de presentadores de libros que estarán mañana en el Salón de Usos Múltiples del Polideportivo y Cultural Diego Armando Maradona, también viene el doctor Jerónimo Guerrero Iraola, que está en un capítulo de tu libro, pero que a la vez mañana va a presentar Tecnología de la Impunidad. ¿Tiene alguna relación con esto?
Tecnología de la Impunidad es un libro de Jerónimo, que es el querellante actual, sé que está con un problemita de salud, no tengo confirmado lamentablemente su participación, tiene todas las ganas, pero está con algunas dificultades. Ajá. Jerónimo es el querellante y es, además de abogado, él es tiene su doctorado en Derechos Humanos de la Universidad de La Plata y su tesis doctoral es analizando todas las maniobras de impunidad que existieron para que no se conozcan estos hechos, y su tesis doctoral se llama Tecnologías de la Impunidad, ¿no? Porque tecnología uno lo asocia con máquinas, claro, pero en realidad son técnicas, ¿no? Técnicas de gestión política, judicial, militar, para que no se conozca esto que pasó. Por eso todavía cada tanto hay gente que dice, se sorprende que esto haya sucedido, o a veces hasta cuestiona desde una mirada supuestamente patriótica que se conozcan estos hechos, cuando en realidad le decimos, si nuestros soldados mal alimentados, mal preparados, mal comidos, actuaron con valor y coraje, imaginemos al mismo tiempo que mucho del esfuerzo doble que significó a muchos de ellos, que además fueron torturados por su propio jefe, ¿no? Uh-huh. Sí, para mí es exactamente al revés. Para mí exalta aún más el rol de los soldados argentinos en Malvinas. Entonces, este es el libro, y va a estar también un combatiente de Malvinas, que es Martín Saninqueo. Martín estuvo en el Monte London, combatió cuerpo a cuerpo con los ingleses, contra los ingleses. Uh-huh. Y él es, además es poeta, es músico y es cacique mapuche. Entonces, viene de una larga tradición familiar de pueblo originario, entonces nos va a contar también su perspectiva en momentos de tanta discriminación a los pueblos originarios, de tanta carga de los medios de comunicación, desde el desprecio, desde la discriminación, ¿qué siente un combatiente de Malvinas que al mismo tiempo es perteneciente a una histórica comunidad originaria de nuestro pueblo, de nuestro país, ¿no? Vamos a conocer parte de su música, parte de su poesía, parte de su cultura, ¿no? Para mí es un orgullo enorme llevarlo a Libre, ¿no? Siempre me acuerdo que la proclama más, la arenga más conocida de San Martín, del 17 de julio de 1816, cuando San Martín dice, insta, seamos libres, que los demás no importa nada. Uh-huh. Dice, un poco de tabaco y carne no nos va a faltar, o si no, andaremos con las bayetillas que nos conozcan nuestra, que nos cosan nuestras mujeres. La bayetilla era una tela muy rústica, muy ordinaria, pero que se usaba para uniformes militares. Y dice, o si no, andaremos en pelota como nuestros hermanos los indios, ¿no? Uh-huh. Sí, sí. San Martín hablaba con los huarpes y siempre decía hermanos. San Martín no avasalló las tierras huarpes. San Martín le pide permiso a los huarpes para ir a liberar Chile y pasar por pasos de las comunidades, y los huarpes no solamente lo guían, sino que lo ayudan con un montón de elementos a cruzar los Andes, ¿no? Así que de aquella mirada sanmartiniana, de mucho respeto hacia los pueblos originarios, cada tanto me pregunto qué ha pasado, que nuestros pueblos originarios fueron masacrados 60 años después en la mal llamada conquista al desierto, y aún hoy persiste la discriminación y el racismo para con ello, ¿no? Bueno, mi idea es un pequeño aporte a que nos conozcamos los argentinos. Uh-huh. Por supuesto, geográficamente los habitantes de Corrientes, de Paso de los Libres en general, no conviven con el pueblo mapuche, pero bueno, que conocer, saber, entender parte y meterlo en esta como visión que implica pensar la patria en el momento que pensamos Malvinas, ¿no? No es una cuestión distinta a la de nuestro futuro.
Exacto.
Malvinas es parte de nuestro futuro, pero también es parte de nuestro futuro un respeto, el respeto merecido a cada pueblo originario, ¿no? Entonces, nuestro aporte va a ser esta presentación de Martín, y por supuesto también nos acompaña colega de Radio Nacional Buenos Aires, Marcelo Chelo Ayala, la voz en italiano de la RAE, Radiodifusión Argentina al Exterior. Tengo el gusto de compartir algún programa radial con él los sábados a la madrugada, y estuvo en la Antártida ahora durante los meses de enero y febrero. Su padre fue un pionero antártico que pasó más de 7 años en la Antártida en distintos momentos, y tiene una enorme pasión antártica y de soberanía comunicacional que va a tratar de transmitirlo a cada uno de los libreños que vayan a escucharnos, ¿no? Así que esperamos que sea una jornada de pensamiento nacional, de soberanía, de identidad, de derechos humanos, de Malvinas, de cultura, como solamente estos espacios como la Feria del Libro lo pueden dar.
Efectivamente, ¿no? Y además, bueno, tuve el gusto de conocerlo a Ayala ahí en Mercedes, la presentación de tu libro. También hace los informativos temprano, creo que en
de 6 a 7.
De 6 a 7 en Radio Nacional. Y bueno, sí, con esa serie de PowerPoint y un montón de tecnologías ayuda, digamos, también a que sea dinámica, a que sea desde otro punto de vista, digamos, también más interesante la charla, mostrando parte de la historia en esas fotos, ¿no?
Sí, la historia y el presente, porque... Ajá. La Argentina tiene en el continente antártico, Argentina es un país bicontinental, una estación de radio que pertenece a la queridísima red de Radio Nacional, LRA36, Radio Arcángel San Gabriel, está en la mismísima base Esperanza. Tuve el honor de hacer 12 programas, 6 de los cuales salieron desde ese lugar, y fueron transmitidos por LT12, entre otras.
Sí, señor.
Así que para mí es una manera de retribuir todo lo que... Lo voy a acompañar a Chelo en esa presentación. Para mí es una manera de retribuir a la Radio Pública Argentina esta maravillosa experiencia que me permitió hacerlo. Y al mismo tiempo dar a conocer la Antártida. La Antártida no es solamente frío, no es solamente hielo, es la reserva de agua dulce más importante del mundo, en un mundo donde ya el precio de un litro de agua es casi similar al precio de un litro de combustible, y al mismo tiempo pensemos solamente en nuestra provincia, ¿no?, que se incendió el año pasado, que se secaron ríos, que la falta de agua trajo tanta tragedia ecológica, ¿no? Bueno, entonces pensemos el valor del agua, pensemos, sí, que ahí está, ahí hay vida, también hay tecnología médica, ¿no? Cerca de 200 patentes medicinales del mundo ya hacen mención a la biodiversidad antártica, y hay allí en el futuro, ante el vencimiento del Tratado Antártico, hay también minerales, petróleo y riqueza para el pueblo argentino, ¿no? Así que nadie puede amar lo que no conoce. Entonces, esta obsesión nuestra es que se conozca la Antártida, que se sepa de la Antártida y que valoremos la Antártida. Así que una de las estrategias es la soberanía comunicacional, y vamos a tratar de contar a los asistentes, a la audiencia, a los distintos espacios que sé que Mariana, de la directora del T12, dispuso para que podamos contar esto. Vamos a poder contar a todos los libreños y libreñas la maravilla de la Antártida, ¿no?
Para los que no pueden estar, y para la gente, lógicamente, de nuestra gran influencia que tiene el parlante gigante del LT12, se va a transmitir en directo a las 6, a las 7 y a las 8 de la noche, seguramente todas estas presentaciones de libros, y estamos ahí en duda, ¿no?, si viene Gustavo Campana.
Está con algunas dificultades de otro tipo, no sí, de salud, sí.
No,
de otro tipo, y sé que está tratando de... Estamos al habla permanentemente con él. Él es un luchador de la soberanía nacional, de la comunicación nacional, de la comunicación verdadera, y está ahí como tratando de resolverlo, y sé que lo está haciendo. No puedo asegurar... Todavía sí, ya sabemos que él estuvo, ¿no?, el año pasado, antes,
Exacto.
Antes de la pandemia había estado un año también, ya estuvo varias veces.
Sí, sí. En el 2018, cuando se recuperó la feria, también estuvo contigo.
Exactamente, exactamente. Uh-huh. Ahí, así que estamos hasta último momento, estamos en comunicación, ¿no?
Perfecto.
Y hablando de comunicación popular, te quiero contar que es algo que también forma parte de un orgullo enorme del Ateneo Liberación, el cual formó parte, que auspiciamos el martes la presentación de una película en Buenos Aires. Maximiliano González, director de cine, filmó en Libres, filmó La vida de Goulart. Goulart, un presidente en el exilio, un presidente en Argentina, Goulart, el exilio de un presidente se llama, lo filmó en Libres, en Mercedes, en Santo Tomé, en Uruguayana, la vida del expresidente brasilero en el exilio, presentó el martes su trabajo en el magnífico cine del Centro Cultural Néstor Kirchner, ¿no? Que hay que decirlo, porque una de las maniobras del gobierno anterior para invisibilizar el espacio cultural cubierto más grande de América Latina era no decir Centro Cultural Néstor Kirchner, sino CSK. Y uno va perdiendo perspectiva de qué significa CSK.
Exacto.
Bueno, es, insisto, un magnífico espacio cultural de 7 pisos, 2 subsuelos, no sé cuántos miles de metros cuadrados de salas, de talleres, de espacio para la actividad cultural. Bueno, en uno de los cines, en uno con capacidad para 600 personas, que estuvo repleto, también tiene el espacio La Ballena Azul, un espacio de arte para 1.800 personas, 1.900 personas. Imaginemos lo que representa esos espacios, ¿no? El aporte cultural que significa. Bueno, ahí se presentó la película Víctor Heredia, su canción y América Latina, cuenta, hace un repaso de la historia, no solo de Víctor Heredia y el recorrido de la lucha por la identidad nacional, la lucha por la cultura nacional, por la democracia, por los derechos humanos, con voces tan extraordinarias como la de Pedro Aznar, Serrat, Teresa Parodi, León Gieco, Abel Pintos, en fin, gente que dio su aporte en esa película, que es maravillosa, maravillosa. Es una película que transmite unas ganas de vivir maravillosa, de ser protagonista de tu propia cultura, de tu propia vida, de tu propio tiempo, de tu propio país, de tu propio pueblo, que es maravillosa, ¿no? Y esta película fue presentada, hoy se empezó a estrenar comercialmente en el cine Gaumont de la Ciudad de Buenos Aires y en otros cines del país. Lamentablemente, parte todavía de las dificultades de nuestro país es un sistema de distribución cultural paupérrimo. Fíjate que en la Argentina hay casi 1.000 salas de cine, los jueves se cambian la programación en esta sala de cine, y en más de 950 salas del país hoy se están entrenando películas de Marvel, Disney y superhéroes, yankees, ¿no? Y esta película, que habla tanto de nosotros, de nuestra historia, nuestra vida, nuestra cultura, se presenta en 4 o 5 cines, ¿no? Claramente vuelve aquello de aquel que es un mandato, pero es una profecía, de Eva Perón: la patria dejará de ser colonia o la bandera flameará sobre sus ruinas, ¿no?
Exacto.
Y uno de los mecanismos de colonización es sin duda la cultura, ¿no? Uh-huh. Uno lo ve a veces en los chicos cuando dice, bueno, cuando en un juego habitual dice, aparca el carro, vamos a abrir la nevera para tomar una malteada, ¿no? Uh-huh. Bueno, ¿qué tiene que ver eso con nuestra forma habitual de hablar, con nuestros valores, con nuestra historia, ¿no? Y este cine de Maximiliano González, nacido en Iguazú, que estudió en Corrientes, luego estudió cine en Buenos Aires, nos cuenta nuestra historia desde nosotros mismos, ¿no? Cómo miramos nosotros, qué nos pasó a nosotros. Así que esto Esto es lo maravilloso de esta película y lo dramático del esquema de distribución. La cultura es un derecho humano colectivo fundamental, así como lo es la información también, ¿no? Así que eso fue un acontecimiento maravilloso. Y hoy, esta mañana, hasta recién, participé en una serie de homenajes que le hizo el Centro Ana Frank de Argentina y la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación a los periodistas holandeses que en el Mundial 78, incluso disfrazándose de jugadores de fútbol holandeses, entraron en la ESMA, entraron en la Casa Rosada, le preguntaron a Videla por los desaparecidos, contaron aquellas imágenes de las madres de Plaza de Mayo, donde tan dramáticas que aún hoy cuando uno lo mira se angustia, ¿no? Por esas imágenes que dice: ustedes son nuestra última ayuda, por favor ayúdennos. Exacto. Queremos saber qué les pasa, tienen frío, hambre. Bueno, estos dos periodistas que hablan perfectamente castellano estuvieron hoy en una actividad. Ya habían estado el martes con nosotros en la presentación de la película de Víctor Heredia. Y bueno, conversar con ellos, conocer la historia, conocer cómo fueron los días y al mismo tiempo, Mario, ya lo hemos hablado muchas veces acá en este espacio, en un contexto donde hoy ya no se dice más mentiras, sino se dice fake news, como ¿no? ¿Para qué?
Sí, sí.
Parece que le quita dramatismo a la expresión. Mentiras, todos saben lo que es. Fake news, hasta capaz que es una cosa linda, ¿no? Si no sabes inglés, cree que es una cosa novedosa, qué sé yo. Hay tanta porquería invasora que nos llega.
Tal cual.
Que si uno no conoce, bueno, entonces honra la profesión de periodista, ¿no? Los buenos periodistas, ¿no? Estoy pensando en Rodolfo Walsh, la verdad se milita, lo que le ha costado decir la verdad, sostener la verdad, y los que a ellos les costó, ¿no? Nos contaban algunos de los detalles de cómo fueron amenazados, cómo no solamente por las presiones que sufrieron de las autoridades holandesas, bueno, cómo hicieron para dar a conocer al mundo lo que estaba pasando en la Argentina. Así que una semana de mucha actividad, que esperamos con gran alegría culminarla a partir de mañana en Paso de los Libres.
Bueno, seguramente será tema de nuestra conversación mañana, mientras los espacios nos permitan, y si no, bueno, quedarán grabadas seguramente todas estas conversaciones. Pero no quiero dejar pasar estos últimos minutos para preguntarte también sobre estos temas de los derechos humanos, que lógicamente lo viene editando siempre Página 12, yo lo pego en el muro de Facebook, me gusta comentarlo. Se ha abierto el juicio contra el empresario Marcos Levin, ex jefe de personal de la empresa La Veloz del Norte, donde, bueno, hay dramáticos testimonios. Dice: a todos nos torturaban, ponían música, nos vendaban los ojos y nos picaneaban. Y habla justamente de un jefe policial y, bueno, algo que estaba muy relacionado con la parte civil, que hasta ahora son muy pocos los que han caído bajo el manto de la justicia, ¿no?
Sí, la dictadura militar fue civil también.
Claro.
No solamente porque hubo importantes funcionarios civiles que no pasaron por colegios militares ni por academias policiales, sino por universidades y otros al frente de empresas. Esta empresa, La Veloz del Norte, es una empresa líder del noroeste argentino y utilizó la denuncia empresarial y la conexión con el poder militar para reprimir a toda la conducción gremial de sus trabajadores, ¿no? Recordemos que en cualquier país democrático del mundo, con libertad, la actividad gremial no solamente existe, sino que es imprescindible, es vital. Y todos estos contubernios empresariales colaboraron con lo más dramático de la represión, y así es que más del 45% de los desaparecidos en la Argentina son trabajadores o delegados gremiales. Cuando dice que se llamaba proceso de reorganización nacional, está claro que vinieron a reorganizar un país que tenía el mejor salario de América Latina, que tenía el 50% del Producto Bruto Interno anual era en salarios, que tenía la mayor cantidad de convenios colectivos de trabajo, mayor cantidad de días de vacaciones, pagas, aguinaldos, salarios de convenio, jubilaciones. Bueno, vinieron a reorganizar el país para que vuelva a ser un país en el cual los trabajadores carezcan de derechos y solamente prevalezca la voluntad omnipotente y omnímoda del empleador, ¿no? del poseedor, de los dueños del capital. El mundo tiene una complejidad tal que el capital no puede hacer nada sin el trabajo y el trabajo requiere el capital. Entonces hay la necesidad de una articulación armónica entre ellos, y cuando se vuelca todo el peso militar a favor de los poseedores, los grandes empresarios, bueno, esto es lo que pasó. Hubo muchos casos, ¿no? Las Marías en Corrientes, Ledesma en Jujuy, Bungeibor, la Ford, la Mercedes-Benz, una enorme cantidad de empresas que tuvieron una colaboración activa con el poder represivo para directamente desaparecer a toda su comisión gremial. Es lo que se conoce como responsabilidad empresarial en las violaciones de derechos humanos. Y en ese marco también te cuento que está en la etapa final el juicio de la séptima brigada. Alegó la fiscalía, y lo que se esperaba para mañana, el veredicto no les dio los tiempos para llegar, y se estima que el día 18 del mes de octubre, van a ser, va a conocer la sociedad el veredicto correspondiente. Así que bueno, muy probable estemos allí presentes para escuchar la verdad, para escuchar el veredicto que recae en ese caso.
Bien, y a ver, me quedaba una más, lo de Victoria Villarruel, que había participado de un libro con un genocida, un represor del batallón 601.
Bueno, ella tiene toda una historia de vinculación con lo peor del poder militar autoritario, dictatorial, ¿no?
Sí, sí.
Su padre fallecido, pero si estaría vivo, estaría sin duda condenado por las violaciones de derechos humanos en Tucumán. Su tío también, denunciado también por los mismos hechos. Me han preguntado muchas veces si su padre, que estuvo en Malvinas, fue torturador de soldados argentinos en Malvinas. Yo no he recibido ninguna denuncia, ¿no? Y es probablemente que no, porque él era parte de un grupo de comandos que no tenía trato con soldados. Entonces es probable que pueda haber sido, pueda haber tenido algún contacto, una cuestión ocasional, pero no tenía en el día a día trato con soldados. Así que hasta el momento no hemos recibido ninguna denuncia contra el padre por su actuación en Malvinas. Sí, por su actuación en Tucumán.
Exacto.
Bueno, ella formaba parte de una especie del club de admiradores de Rafael Videla.
Sí.
Videla tenía, cuando tenía arresto domiciliario, vivía en un departamento en la zona norte de Gran Buenos Aires, de la ciudad de Buenos Aires, por la avenida Cabildo. Ella hacía como tour de visitas a Videla, ¿no? Llevaba jóvenes, dirigentes, militares, a conversar con Videla. Bueno, eso es un acto de proselitismo político, no es un acto de visita. Ella no es familiar de Videla. Yo entendería humanamente si va a visitar a su tío, a su padre, a su abuelo, a su hermano.
Claro.
Yo lo entendería, uno no podría cuestionar eso, que una persona en libertad vaya a visitar a un familiar preso. Pero ella lo hizo con una motivación política, ¿no? Que era promover la formación del partido militar, y claramente lo es. Cada vez que habla, no solamente es negacionista, sino también es reivindica.
Reivindica el genocidio.
Sí, sin duda, ¿no? Y si cabía alguna duda, el domingo pasado su candidato a presidente lo dijo, ¿no?
Tal cual.
Dijo una frase que fue en estos 40 años de democracia, creo que el único candidato a presidente que lo dice, ¿no? En Argentina hubo una guerra, no hubo 30.000 desaparecidos y hubo excesos.
Exacto.
Bueno, esas son frases de Videla, de Macera, son frases que después del juicio a los excomandantes, cuando los excomandantes dicen no hubo una guerra, sino hubo un plan criminal, en el juicio a los excomandantes, lo dijo la Cámara Federal, lo dijo la Corte, está claro que ya nadie más lo dijo, ¿no? Como que quedó claro la naturaleza criminal de la dictadura militar, ¿no?
Tal cual. Pablo, querido,
a mí me queda así una reflexión.
Sí, sí.
Un dato más.
Si sí, sí. Sí, sí, minutito. Sí, cómo no.
Trascendió un reportaje que le hizo un muy conocido periodista televisivo y radial, Fantino, le hizo a la candidata a presidente, Patricia Bullrich, en una situación que, repito, Fantino es un comunicador popular, no es los derechos humanos su especialidad,
no.
Muy por el contrario, siempre hay una especie de desprecio por él, no es constitucionalista, no es abogado, no es estudiante de abogacía, y ni siendo ninguna de estas cosas, ni siquiera es lector de temas de derecho constitucional. Pero en un reportaje que tuvo mucha difusión, Patricia Bullrich dice que una de sus medidas como presidente, si llega a ganar, va a ser interferir las comunicaciones y grabar las comunicaciones entre las personas imputadas y su abogado o defensor, ¿no? La verdad es que, cuento esto de Fantino porque el mismo Fantino le dijo tres veces, no podés hacer eso.
Exacto.
No podés, ¿no? Y lo puso en una posición tan incómoda que Fantino mismo empezó a aclarar, yo no soy defensor delincuente, pero no podés hacer.
Exacto.
No se puede hacer, Patricia, no se puede hacer eso. El derecho de defensa, cuando nos enseñan en cualquier universidad argentina, nos dicen el sagrado derecho de defensa. Cualquier ciudadano tiene el derecho a hablar con su abogado en un ambiente de privacidad y de intimidad, y de decir lo que se le ocurra a su abogado defensor, y este tiene el derecho a decir lo que se le ocurra en defensa de los derechos de su cliente. Un país que no tiene derecho de defensa es una dictadura, es una autocracia. Patricia, no se puede hacer eso, no se puede. Entonces, ella además, demostrando también que ignora el derecho constitucional, dice, sí se puede, lo vamos a poner en el Código Penal, dice, ¿no? Bueno, Patricia, la Constitución está por encima del Código Penal, Patricia.
Claro. Sí, sí, sí.
No lo aprendiste todavía. Bueno, entonces, no puedo desde este espacio de difusión de derechos humanos no hacer una mención, porque siempre las violaciones a los derechos humanos, así como la violencia política, se sabe cómo y cuándo empieza, pero no cómo y cuándo termina, ¿no?
Exacto.
Yo digo que la violencia política empezó en Tapedicuá, con Mario Chiapa como testigo, con el balazo que se llevó Miguel Arias, que todavía lo tiene en su cuerpo y todavía permanece impune frente a la inactividad pasmosa, vergonzosa y vergonzante del Poder Judicial de Corrientes, que no le interesa investigar, no quiere investigar, no sé si por incapacidad o porque encubre a alguien, no sé, no tengo idea. Continuó con el atentado a Cristina Kirchner, y bueno, esperemos que termine allí, pero la violencia tiene estas cuestiones, ¿no?
Sí, sí.
Y las violaciones de derechos humanos pasa lo mismo. Bueno, a ver, grafico acá. Bueno, empecemos de los narcos, dejémosle sin derecho de defensa. Bueno, después vienen los que están acusados de evasión impositiva. Bueno, y después vayamos a los que están acusados de asesinato. Y después termina privándose el derecho de defensa a los empleados públicos que plantean un recurso frente a una suspensión del Estado, a un sumario administrativo, o algún empleado estatal que quiera cuestionar alguna orden de traslado arbitrario. bueno, se sabe cómo empieza esto, pero no cuándo, cómo termina. Entonces, ojo, hay una candidata que lo dice claramente, el derecho de defensa para mí no es importante.
Exacto, tardaría solo 2 minutos en sacar un DNU y cambiar el código procesal penal.
A la manera de ella, autoritaria. Demostrando que poco le importa la actividad legislativa, ¿no? Entonces, totalmente. Nosotros sabemos que la actividad parlamentaria es central, porque es un componente fundamental de la democracia, y eso de por sí solo ya bastaría para explicar por qué no se puede por decreto. Pero además, específicamente, la Constitución Nacional, cuando habilita decretos de necesidad y urgencia, prohíbe la utilización de este mecanismo para cuestiones penales. Uh-huh. Entonces tiene una doble prohibición. No lo puede hacer por antidemocrático y tampoco lo puede hacer para la cuestión penal, ¿no? Así que la verdad es que estamos en manos de personas con muy poco apego a la Constitución. Yo lo digo también por mi ley. 70 al 80% de las propuestas de mi ley se dan de patadas con la Constitución Nacional.
Absolutamente.
No tengo ninguna duda.
Absolutamente. Lo continuamos mañana, querido Pablo. Gracias, como siempre, por tu generosa colaboración. Un fuerte abrazo, buen viaje a nuestra ciudad y, bueno, mañana en vivo, entonces, desde la Feria del Libro.
Cómo no, será un placer, Mario. Un fuerte abrazo.
Que tenga muy buenas tardes.